Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Taque Cubo representa el sentir de todos los realchales, porque están felices por una nueva victoria en un desangelado Anoeta, pero también molestos por el maltrato de la Liga con los horarios.
Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta, vale, pues entonces lo hacemos rápido. A ver, ¿cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido, y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria para la afición.
Claro que sí, Taque Cubo, Real Sociedad 1, Villarreal 0, golazo de Taque, que galopaba la banda de diestra después de un magistral despeje teledirigido, despeje orientado, que decía un entrenador mío, de Mikel Oyarzabal, para culminar una acción sublime, cuerpeando con Parejo, recortando a Femenía y batiendo a Junior para anotar el único gol del partido. Con esta victoria, el equipo Xuri Urdin asciende a la séptima plaza con 28 puntos, a 2 del Mallorca y el propio Villarreal, y a 8 del Athletic Club, que ocupa la cuarta plaza. Girona iguala en la tabla, mientras que Rayo, Betis y Osasuna siguen a 3 puntos. Y todo esto en un partido con la peor asistencia de público desde la remodelación de Anoeta. Anoche acudieron al estadio solo 20.855 espectadores para soportar los 2 grados de temperatura y bajando. Estamos muy pendientes de la evolución física de los futbolistas, especialmente de Martín Zubimendi, que finalizó el partido con molestias después de recibir una dura entrada de Alex Baena que le afectó el tobillo y la rodilla. Es duda para el partido del jueves ante el Rayo, a ver qué determinan las pruebas médicas a las que se está sometiendo. Ah, y ojo también al lateral derecho, porque John Mikel Aramburu ha visto la quinta amarilla, no va a poder jugar en Mestalla. Odriozola anda con sobrecarga muscular y Amadi Traoré todavía se recupera de su lesión de cruzado. Así las cosas, a esta hora los candidatos son Aritz Elustondo y Ander Rupérez. Bueno, y en asuntos de mercado, si habéis rulado por las redes sociales, si habéis echado un vistazo, atención, porque vuelve a escena el Arsenal. En su interés por Martín Zubimendi, información adelantada en su día por Mauri Diáquez, bueno, pues según el Daily Mail británico, ya hay acuerdo para que firme en verano por el Club Gunner. Vamos a decir, ya hay un principio de acuerdo, porque que haya un acuerdo me parece bastante contundente. Lo que pasa es que le van dando cuerpo a la noticia Fabrizio Romano, David Ornstein, ¿os acordáis? De que fue el que nos contó que Olave se iba al Arsenal. Bueno, pues parece que hay movimiento, como suelo decir yo, de placas tectónicas para que se vaya confirmando lo que primero dijo Mauri Diáquez en Deportes COPE Guipúzcoa. Y hoy es martes, tiempo de charla en nuestro programa con Marta Gonzalo, con Giovanni Batista, con Ander Iturralde y con Óscar y Medio. Todos ellos bien provistos de productos de Urcabe, que como sabéis, son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Mirada también a la segunda división, donde hemos tenido partido y buenas noticias, el Dense 1 Eibar 3, remontada del Eibar que comenzó perdiendo y acabó ganando con goles de Corpas, de penaltis, de Mada y de Guruceta. Con este resultado, el Eibar se coloca un décimo, a 5 puntos de la promoción de ascenso y a 11 del descenso. Lo próximo va a ser recibir al Albacete. Y en balonmano, que Caúl Lluido Torrezola se pierde el campeonato del mundo, ¿eh? Vaya mala pata, nunca, mejor dicho, en estos casos. Empieza el martes en Croacia, el Mundial, lo hará sin Caúldi, debido a una rotura fibrilar en el gemelo. Se lastimó el pasado sábado en el amistoso ante Noruega. España debuta el jueves ante Chile. En la primera fase también se va a medir a Japón y Suecia. El que va a estar seguro también es Imanol García Andía. Y división de honor femenina, mañana Vera Betionac. Y en baloncesto, vuelta de los octavos de final de la Eurocup femenina también mañana. Y de Euskotren Dinamo de Sassari a las 8 en el Gasca. Importante, hay que remontar 10 puntos. Y que nos acompañes hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos. Y no te olvides puntualmente de estar informado en cope.es, seleccionando la emisora de San Sebastián. A la charla, venga.
A
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70. Compra tu coche de segunda mano en Expo Ocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio. Con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. Líderes del mercado de ocasión en Guipúzcoa. Más de 30 años a tu servicio. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118. Legauto Legazpi, Garajes García Neibar, Neumáticos Chepecha en Irún y en expocasión.eu. Expo Ocasión, Betty Surekin.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de ensueños? Camas de ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensuenos.com.
Probablemente la carnicería con más cortes y chuleteros del mundo está en Zarauz y se llama Marmarra. Descubre razas exclusivas, carne de ganadería sostenible y productos gourmet riquísimos. Marmarra, la tienda que revoluciona el arte de las brasas. Urdaneta, Vidia 18, Zarauz. No puedes perdértelo.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
No ha sido seguramente el partido más brillante, ni el mejor, pero seguramente, bueno, uno de los partidos que sobre todo aquí contra el Villarreal hemos podido competir, ¿no? Porque seguramente, y Marcelino estará de acuerdo, hoy no sé si justamente o injustamente, pero también otros partidos en los que ellos han llevado el triunfo sin apenas aparecer ellos en área, la primera que han tenido han acertado. Bueno, al final de lo que se trata es de acertar, hoy por suerte hemos acertado. Hemos quitado mucho de lo que hacen ellos porque es el mejor equipo en las transiciones, el mejor, uno de los mejores equipos a balón parado. Y bueno, claro que hemos sufrido, como sufren todos los equipos contra el Villarreal, pero bueno, creo que aunque tampoco nosotros hayamos estado en nuestra mejor versión ofensiva, hemos hecho lo suficiente para ganar el partido.
3:32, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa en la tertulia de la charla que tenemos todos los martes. Después del partido me fijé yo en un dato estadístico, eran 16 faltas de la Real Sociedad por 7, creo recordar, del Villarreal. Y yo cuando veo estos datos a mí me gusta, particularmente porque parece que identifico el juego de la Real Sociedad con el sello natural que impuso Imanol Alguacil cuando llegó al primer equipo. Saludo primero a nuestros comentaristas habituales, alineación titular, Marta Gonzalo, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Giovanni Batistavich, muy buenas.
Muy buenas.
Ander Iturralde, saludos, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Y don Óscar Imedio, que también está conectado. Óscar, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, un saludo a todos.
Bueno, el análisis entiendo que es algo en lo que coincidimos todos, ¿no? Y también dice Imanol Alguacil, extiendo, explicando que en otras ocasiones, como dice el míster, también por la última o por un detalle, el equipo rival se lleva los 3 puntos. Marta, en esta ocasión, pues bueno, se fueron para casa debido a una gran acción de Taque Cubo.
Sí, yo sé que no fue el partido más bonito de la Real, pero es que esta temporada está siendo esta Real la que ha empezado. Yo le doy la razón a Imanol, que en otros momentos en los que la Real ha estado mejor que el rival, por esos fallos delante de puerta o no, esa falta de puntería, le ha condenado y la ha beneficiado al rival, y ayer fue pues al revés, ¿no? El Villarreal sin tener grandísimas ocasiones, pero sí tuvo más llegada, menos finura, eso sí, o sea, poca finura en las llegadas, pero la Real tuvo un palo de Sucic y poco más, y luego aprovechó Taque Cubo con una jugada maradoniana de la que poco se ha hablado fuera, pues el que desniveló el partido. Que no fuera una Real brillante, tampoco no creo que fuera una Real mala, simplemente fue una Real más efectiva, que es la que se está viendo a lo largo de la temporada. O sea, no creo que es nuevo el partido que hizo ayer la Real, se está viendo ya este año y es lo que le está dando a la Real los puntos. Yo creo que el equipo que tiene esta temporada la Real no está para hacer un juego bonito, sino para hacer un partido como el de ayer, y es lo que le está dando resultado en las últimas jornadas.
Al hilo un poco de lo que comentaba Marta,
A mí ayer la Real me recordó un poco a ciertos partidos de Atlético Madrid, ¿no? En el sentido
justo
de que
lo iba a decir. O sea, la Real está en su fase más cholista.
Yo recuerdo minutos del partido de ayer en el que, digo, el Villarreal está totalmente volcado en campo contrario, pero no tengo miedo, no tengo sensación de peligro. O sea, es como si está el Villarreal ahí, está en nuestro campo, pero no está pasando nada. Y eso habla muy bien de cómo gestionó ese tipo de partido la Real. Luego tuvo la capacidad en botas de cubo para marcar, para desnivelar y para desequilibrar. Y luego yo creo que incluso acabó mejor la Real que el Villarreal. Entonces, ¿que el partido fue aburrido? No, fue un tostón infumable que, como tengan que vender este producto para captar socios, no nos ven ni los padres. Pero lo que es para la Real, a mí me parece un partidazo.
Sí, al final es el partido que necesitaba la Real, porque a principio de temporada pues ya lo vimos mucho, ¿no? Era una Real frágil, que se le escapaban puntos tontos, acciones defensivas que se le iban de las manos y acababan concediendo goles, y ayer pues vimos esa imagen de un equipo que, pues, sí, el Villarreal hace una serie de disparos, más que la Real, pero la Real consigue llevarlo muy bien, y como decía Giovanni, esa sensación como de Atlético de Madrid, de equipo que podría estar dando más, pero que primero quiere solidificar todo lo posible, y es lo que está haciendo la Real ahora mismo, ¿no? Encajando, logrando que sus estrellas aparezcan, porque la Real necesita que Kubo aparezca en días como este y haga jugadas así, porque es el único de este equipo que puede hacer una jugada de ese calibre prácticamente, y al final en ese sentido son muy buenas noticias, que tuviesen una actuación así, que pudiesen maniatar y vencer al Villarreal, un rival directo, de esa manera.
Y medio, y otra vez a cero, ¿eh? La portería, que es algo que se viene repitiendo ya en muchas ocasiones en la Real y que aporta mucha seguridad y manda un mensaje a los rivales.
Sí, es el, bueno, es la marca registrada de la Real últimamente, ¿no? Y lógicamente, pues tal y como está ahora mismo el fútbol, y si dejamos al margen quizá a Barça y Madrid, la mayoría de los equipos bueno, sostienen sus objetivos intentando dejar su portería a cero, ¿no? Y es clave, desde luego es clave, y más frente a un rival como el Villarreal. Yo ayer, antes del partido, realmente no era muy optimista. No sé, una noche tan fría, veía las gradas bastante vacías, miraba al Villarreal con bastante recelo, porque viene, a pesar de que no han tenido consecuencias en la clasificación, venía de una racha bastante mala de resultados. Bueno, ganó el último compromiso liguero, pero estaba perdiendo muchos puntos. Yo creo que es un equipo que va a sumar en esta segunda vuelta muchísimo, mucho más incluso que la primera, me da la sensación, y no las tenía todas conmigo, y desde luego salí del partido muy contento, primero porque paralelamente Leibar iba ganando, y segundo porque era un partido al que yo le tenía muchísimo respeto, ¿eh?
Hemos escuchado el análisis de Imanol Alguacil. Me gustaría que escuchaseis también la reacción de un Marcelino que siempre suele llorar bastante, pero que en esta ocasión yo creo que hasta se contuvo, el técnico del conjunto amarillo.
Y una gran jugada de un muy buen futbolista, de que también hay que dar mérito a cuando un jugador pues lo hace francamente bien, que coge un balón muy lejos de la portería y pues se va de dos rivales y finaliza extraordinariamente bien. Bueno, yo creo que no hemos solamente hemos sido, que es lo más importante además, inferiores a la Real en el resultado, pero bueno, hemos competido a un gran nivel. Tengo la sensación, la imagen de que solo la Real nos superó en los últimos 10 minutos del primer tiempo, donde sí que nos achuchó un poquito más, sin ocasiones. Bueno, tuvieron prácticamente 100% de efectividad, ya que creo que la ocasión del palo pues se pitó falta. Así es el fútbol, ¿no? La Real sabemos que concede muy poco, pero nosotros sí que les hemos generado hoy suficiente para haber metido algún gol, y creo que el resultado es justo porque así es, pero es injusto desde los merecimientos de lo que ha demostrado uno y otro equipo en el terreno de juego.
Bueno, le entiendo, entiendo a Marcelino, porque el Villarreal también ha tenido sus acercamientos y el partido ha sido muy igualado. El caso es que por primera vez se le gana en Liga a Marcelino, que le tenía la medida tomada a la Real Sociedad, y en otro orden de cosas, la Real sigue avanzando de cara a ese objetivo de colarse en Europa, que es muy importante. Este partido en concreto, Marta, por ejemplo, era muy importante para no descalabrarse de arriba.
Sí, porque si perdías ya te ponías a ¿cuánto eran? A 8 o así, sí, del Villarreal, el Atleti está fuerte, Abajo tampoco, bueno, el Betis perdió, pero bueno, que está la cosa muy concentrada, están varios equipos ahí metidos. Yo creo que es de los años que más equipos están metidos por la pelea por esa séptima, sexta plaza, y está claro que no te puedes descolgar, y menos a estas alturas ya de temporada, que recuperar muchos puntos es complicado. Entonces, bueno, yo entiendo a Marcelino en parte, que él piense que el resultado fue injusto, pero es un poco lo que me comentabais. A ver, no siempre el hecho de atacar constantemente es sinónimo de que ese equipo tiene que ganar. Es que para ganar hay que hacer bien muchas otras cosas, que es lo que está haciendo la Real en las últimas jornadas, que es cerrar la portería, ¿no? Y eso creo que también es el primer paso para luego llevarte el partido. Hablabais del Atlético de Madrid y es que es eso, el Atlético de Madrid va líder con un juego que hasta los propios seguidores del Atlético de Madrid te dicen que se aburren como ostras.
Bueno, Marcelino pone de ejemplo a la Real Sociedad en la rueda de prensa, de cara a la mejoría que pretende en su equipo. De hecho, hay un periodista local que le hace referencia a los cambios que hace en defensa, colocó a Juan Foyth por primera vez de titular, hizo unos retoques, y él explica: soy entrenador, tengo que tomar decisiones, lo que hemos hecho en la primera vuelta en este sentido no vale, hay que buscar otras opciones, y el ejemplo es la Real Sociedad. De cara a la otra zona, a la de ataque de la Real Sociedad, sí que desde luego no es un ejemplo para el Villarreal, en donde el Villarreal funciona bastante bien a pesar de jugadores que se han lesionado importantes. Eso, chicos, hay que tratarlo, ¿eh? No, porque el juego de la Real repercute mucho en los delanteros, algo pasa, está claro, porque si este año la Real Sociedad llega a tener buen registro arriba, está en posiciones Champions.
Claro, pues yo te decía que al final Imanol se tiene que adaptar al equipo que tiene, ¿no? Entonces, los delanteros que hay son los que hay, y te voy a decir que, no sé si lo hablaba con Giovanni o con quien lo hablaba hace poco, que es que igual te traes a, y es una frase también muy de Mauri, te traes igual a Haaland, y por la forma que tiene de jugar la Real, pues igual tampoco te va a asegurar 20 goles en la temporada. ¿Por qué? Porque al final la Real tiene una forma de jugar que a los delanteros les cuesta. Pues yo lo veo que tienes que reforzarte entonces en otros aspectos del juego.
Es que también un poco depende de qué le pides a tus delanteros, ¿no? Si le pides que tengan libertad para llegar frescos a la hora de rematar o a la hora de correr a la espalda o lo que sea, pues igual no les puedes pedir que vayan a presionar como animales, cosa que en la Real sí que se pide. Es que también al final el sistema y lo que tú quieres a tus delanteros influye mucho. Yo, por ejemplo, y siempre digo a nivel de usuario, yo a mis delanteros y sobre todo a mis delanteras, yo les solía decir al principio de temporada, no os voy a pedir goles, os voy a pedir un trabajo en el que de repente cuando acabe la temporada va a haber pues 15 jugadoras con X número de goles repartidos, pero no va a tener una goleadora de 20. ¿Por qué no? Porque mi manera de jugar no se daba a que una delantera, salvo que tuviera un nivel X categoría superior, vaya a tener esos goles, porque no quiero que una delantera esté simplemente centrada a ir a rematar este año, o a ir a...
A la Real le han pasado dos cosas fundamentalmente en ataque. La primera, durante una fase del calendario, muy poca pericia ante el arco contrario. O sea, en cuanto
Cuba ha tenido otro... épocas muy frías.
Bueno, o sea, y lo de Sadik, que se ha ido porque, porque ha demostrado que no tenía pericia ante el arco contrario. Oscarsson llegó y parece que tampoco apuntaba. Pero también es verdad, y hay que destacar, que en otras fases de entrenador de Imanol con la Real, generaba mucho la Real, y puede que alguna vez no metieran o tal, pero acababa metiendo cualquier futbolista, porque se generaban tantas acciones de finalización.
Merino y Brais marcaban mucho más de lo que se marca ahora de segunda línea.
Pero este año hemos pasado por fases en las que no se generaba tanto.
Perdona que te haya pisado. Es que igual no tenemos ese jugador que sepa aprovechar el trabajo desgastante de los delanteros. Igual es lo que nos ha faltado, que ya no tenemos un jugador de segunda línea capaz de llegar y marcar, por ejemplo. Y estamos fijándonos mucho en los delanteros. Igual tenemos que fijarnos un poquito para atrás, que no digo que los que están haciendo mal, pero simplemente no son lo que teníamos.
Sí, yo estoy contigo. El ejemplo está en Lucas Šušić, que lo tiró al palo. Podía haber entrado y a lo mejor ahora lo estaríamos
callando. Tuvo otra también cerca. Pero Brais, por ejemplo.
¿Cuántas tuvo ayer Brais?
Pero es que Brais lleva unos picos de forma este año que parece que recuperaba la forma, y lleva otros dos partiditos que, al menos para mí, está aportando poquito. No sé si es que no se asocia bien con Luca o qué, pero ayer el partido de Brais fue flojete. Que por eso, por cierto, le doy yo también más mérito a la victoria de la Real de ayer, porque Brais no estuvo bien. Mikel estuvo muy bien en ese rechace, como lo has llamado tú antes, orientado.
Despeje orientado.
Despeje orientado. Pero tampoco tuvo más aportación. Lucas Uzic fue de menos a más, pero tampoco hizo un partidazo. Te quiero decir que sin estar al 100%, algunos de los jugadores importantes del equipo lo sacó adelante.
Sí, es que, a ver, si quieres tener más presencia ofensiva, seguramente tengas que conceder más espacios atrás, ¿no? Ahora mismo la Real y Manuel pues está decidiendo tener una Real más sólida, que no comete fallos atrás, que deja muchas porterías a cero, y eso es lo que le está funcionando. Pero es que sí, podrías probar Oyarzabal en banda izquierda, Oscarsson en punta titular, y así tendrías más artillería, porque bueno, en segunda línea pues tienes eso, Bryce, Suchis, que hemos comentado, y Sergio Gómez, que es un jugador que ha llegado a la Real de haber sido lateral izquierdo en el City, sí, un lateral muy ofensivo, pero no son jugadores de producir cifras a un volumen extraordinario.
Y no sabe latas, Sergio Gómez.
Exacto.
Además. Avanzo temas, chicos, porque está Zubimendi entre algodones después de la dura entrada de Alex Baena en la segunda mitad. Ya llevó un golpe en la primera mitad, aguantó, soporta todo lo que haga falta, pero todos estamos un poco preocupados. Reacción de Manuel Aguacil después de acabar el partido en relación a las molestias de Zubimendi y el resto del plantel.
Bueno, sí, sí que me preocupa lo de Zubi, lo de todos los jugadores en general, porque va a ser importante, pues bueno, en la gestión de cargas, porque va a ser, si no, una tortura. Yo creo que se le ha ido el tobillo, a la vez que se le ha ido el tobillo, también la rodilla. En caliente, por lo menos, tenía buenas sensaciones, pero vamos a esperar al día de mañana. Y luego, pues bueno, al final, como no puede ser de otra manera, después de jugar semejante partido, pues bueno, mucha gente con cansancio, con molestias. Vamos a ver quiénes recuperan bien para afrontar de la mejor manera posible la eliminatoria del jueves contra el Rayo.
Bueno, lógicamente no sabemos nada todavía del estado de Zubimendi, no creo que vayamos a saber mucho, pero es duda de cara al partido del próximo jueves contra el Rayo Vallecano. E inmediatamente cosido a esto está lo que ha explotado durante esta mañana, fundamentalmente en las redes sociales y a través del Daily Mail en Inglaterra, del que se han hecho eco todos los medios, y lo que tenemos que decir nosotros es que es una información que Mauri Díaz viene repitiendo desde el principio, que por supuesto hago suyas las palabras de Mauri cuando decía aquello de que ya no se fía de nadie, porque a él, de fuentes muy directas, cercanas y próximas al padre, incluso de Martín Zubimendi, le dieron por hecho que se iba al Arsenal ya la temporada pasada y luego se metió por el medio el Liverpool. Bueno, pues ahora ya es gente con bastante peso informativo, Fabrizio Romano, David Ornstein,
pero no tanto como Mauri Díaz,
que efectivamente, que aseguran que están muy cerca ya de cerrar el acuerdo, que las conversaciones son positivas y que el Arsenal pagaría 60 millones de euros. También confirma un poco lo que viene diciendo Mauri, o sea, le da cierto cuerpo y cierto sentido al hecho de que Arteta ha estado trabajando también en esta operación, en una operación que llevaría a Martín Zubimendi al Arsenal, donde ya sabéis que está Martin Odegaard, en donde está Mikel Merino, en donde también se presume, se supone que incluso pueda estar en un futuro Alexander Isak, y en donde se presupone, se da prácticamente por hecho que va a estar Roberto Olave. O sea que nos queda una sensación de que tenemos al zorro cuidando de las gallinas.
¿No está Mintierno y todavía por ahí?
No, bueno, lo quieren, es verdad, está.
Salió el otro día, suena para volver al Celtic de Glasgow, porque mucho en el Arsenal no juega, pero otro ex de la Real que está en el Emirates.
Y medio, tú irrumpe cuando quieras, porque como no te vemos, no. Estos hablan y no te dejan sitio,
No, yo con respecto al tema de Zubimendi tengo poco que aportar, ¿no? Con respecto al partido de ayer quizás sí, pero el tema de Zubimendi yo me voy enterando sobre todo a través de la cadena COPE, ¿no? De cómo están las cosas. Yo sí que creo que el ecosistema que envuelve ahora mismo al Arsenal, pues, bueno, encaja bastante con el perfil de futbolista que es Zubimendi. A mí siempre me ha extrañado que, si es cierto, y no dudo que lo sea, el Liverpool el año pasado fue a por él. Me extrañó muchísimo que no terminara firmando por los Reds, porque, entre otras cosas, el precio es baratísimo, me parece baratísimo, para mí uno de los futbolistas bueno, más apetecibles que hay ahora mismo en el mercado, sin ninguna duda, y no entendí esa jugada, ¿no? Entonces, siempre he pensado que había otra alternativa muy, muy, bueno, ya muy densa, muy trabajada, y que era la que realmente se iba a llevar a Zubimendi. Yo no sé si era el Real Madrid o el Arsenal, pero desde luego decirle que no al Liverpool es muy complicado. Es porque tienes algo cerrado o casi cerrado,
¿eh? Ahora tenemos, por un lado, a Roberto López Ufarte mirando al Madrid, ¿eh? Y a Mauri Jacquet mirando al Arsenal. O sea que estaremos atentos a ver quién de los dos lleva el gato al agua.
Sí, es fascinante la operación de Zubimendi por todos estos diferentes factores, diferentes actores en juego. Porque, claro, hemos tenido la fase que parecía que iba al Arsenal, luego... que si al City se le lesiona a Rodri, aparece el Liverpool, que lo tiene hecho, se termina echando por atrás Zubimendi, siempre han pululado el Barça y el Madrid, y el Madrid parecía que había tomado fuerza en los últimos meses.
Tú que sigues habitualmente la Premier, sí, y que contactas con mucha gente que, sí, está todo el tiempo mirando a la Premier y demás, ¿en qué equipo te encaja mejor o cuál crees que tiene más posibilidades de llegar en algún momento a llevarse a Martí Zubimendi?
A ver, suponiendo que el City volverá a poner a Rodri en cuanto vuelva de la lesión, es entre Arsenal y Liverpool, me encajaría en cualquiera de los dos, y yo te diría que en el Arsenal, donde más, es el equipo que más necesita un jugador de ese perfil, que ayude a la generación de juego desde la base, donde el Arsenal ha sufrido, porque ahora tiene a Jorginho y a Declan Rice, pero ninguno es ese jugador idóneo para la posición que Zubimendi sí que es. Y bueno, estando la conexión con Arteta y Odegaard, y bueno, pues mucha de la infraestructura que tenía la Real en un momento dado, yo creo que es un jugador que encaja a la maravilla, o sea, a las mil maravillas en el Emirates, por el perfil que tiene, la capacidad de juego, y cómo el Arsenal necesita exactamente a ese jugador, y lo bueno que es Zubimendi, claro.
Yo lo que sí tengo claro es que Zubimendi, a ver, me creo por supuesto lo de la información que dan Fabrizio y David Hornstein, porque es la misma que dio Mauri, que él conoce el tema, yo creo que más de cerca, por parte de lo que le respecta al jugador, pero eso de que ya ha dado el sí, yo todavía lo cogería con pinzas. A ver, yo me creo que...
Yo también, por prudencia informativa...
Hombre, no, lo dio al Liverpool, entre comillas, ¿no?
Yo también me creo que los clubes quieren avanzar, sí, porque
perdona,
se sabe...
Es lo que dice Marta, ¿eh? Ahora ya Fabrizio Romano, David Ornstein... Ya,
no, si es algo del Arsenal que dice David Ornstein, prácticamente
ahora,
siempre es
ahora
verdad.
Ahora ya son David Ornstein, sí, Fabrizio Romano y Mauri Jacquet.
¿Quién te conoce, David Ornstein?
Pero,
¿quién te conoce?
A ver, si, yo no dudo del la interés de los clubes. Trinidad. Y más que cada vez, lógicamente, va a haber una guerra de clubes por un jugador que, como decís, es un chollo en el mercado, que es de los mejores jugadores que hay en el mundo en su posición. 60 millones, o sea, es una baratura. Y que va a haber pelea de clubes. Entonces, lo que sí se busca por parte de los clubes es querer ganar la carrera. Otra cosa es que Zubimendi haya dado ya el sí definitivo a uno de ellos. Yo no me creo que a día de hoy ya haya dado el sí a un equipo. Otra cosa es que sus agentes estén moviendo y vean cuál puede ser la mejor oferta, pero que la decisión de Zubimendi todavía no está tomada también.
Claro, por eso sí que tiene sentido lo que dicen, que las conversaciones van por buen camino y que seguramente estén encarriladas. Pero yo estoy con Marta, yo creo que el sí definitivo a esta hora no lo ha dado Martín Zubimendi. Tampoco desconozco si lo ha dado, ¿eh? O sea,
es que además, perdona, Marco, es que en los compañeros de Madrid, que me creo algunos periodistas además de fiar completamente, también te dicen y te garantizan que el Madrid va en serio a por Martín Zubimendi. O sea, lo mismo que te están diciendo del Arsenal, te están diciendo del Madrid. O sea, que el Madrid realmente está interesado en ese jugador, porque es que además es verdad. El Madrid lo necesita. Necesita un jugador como Martín Zubimendi.
Y la operación con el Arsenal concretamente es fascinante por el aspecto Roberto Olave y qué papel puede llegar a jugar en toda esta operación, porque es algo prácticamente inaudito que el exdirector deportivo de un equipo que sigue siendo, porque sigue en la Real...
Hasta Mauri está implosionando.
Hasta
casi
final de temporada... O sea, y la idea de que podría ser el nuevo director deportivo del Arsenal, que sigue en búsqueda, porque ahora mismo tiene a alguien en funciones.
Hoy por la mañana, cuando sale esto, claro, uno me dice, joder, ¿cómo puede ser esto que un tío que supuestamente se va a ir al Arsenal esté metido dentro del club, en un club que se puede llevar a uno de los jugadores más importantes el año que viene? O sea, bueno, pues son cosas que pasan en el fútbol moderno.
Sí, pero no deja de ser curioso, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es la situación que se ha dado con la marcha de Roberto y su cuasi llegada al Arsenal, y bueno, pues tendremos meses divertidos por delante con el tema.
Dicho lo cual, nadie ha confirmado que Roberto Olave vaya a ser el nuevo director de fútbol del Arsenal, pero recordemos, para los no duchos en la materia o los que se acaben de aproximar a lo que estamos contando, que la información de última hora que anuncia que Roberto Olave deja a la Real Sociedad sale precisamente del seno del Arsenal, del entorno del Arsenal.
De David Ornstein.
Es una noticia que se le escapa a todos los periodistas deportivos guipuzcoanos y la sacan en Londres, tú.
Imagínate, Marco, que se hubiera hecho oficial, ¿no? El fichaje o el traspaso, la firma de Roberto Olave por el Arsenal. ¿En qué se hubiera convertido todo esto, ¿no? Se empezaría quizá a encajar piezas de la presencia de Merino allí, la posible fichaje de Zubimendi. Condicionaría todo, desde luego, todas las operaciones que se vayan a hacer de aquí a al verano.
Desde luego que sí. Oye, nos come el tiempo, pero también hay que hablar de Urco González de Zárate. Muy breve, pero hay que hacerlo. Quique, nuestro compañero de COPE Barcelona, me llamaba esta misma mañana y me decía, oye, me está llegando información de dentro del vestuario y de dentro de la directiva que van en serio a por Urco González de Zárate. Yo ya le expliqué, me encaja perfectamente. Nos consta a nosotros que hay varios equipos interesados de segunda división. Los compañeros también de COPE Asturias nos señalan y nos informan de que el Sporting de Gijón y el Oviedo están interesados. Se hablaba incluso del Racing de Santander, del Burgos fundamentalmente. Fíjate, el Burgos es lo que me dicen a mí, que es uno de los clubes más interesados en llevarse a Urco, pero que se han encontrado de golpe y porrazo los del Burgos el interés del Español, un equipo de primera división.
Yo no sé cuántos... Frank Aragarza,
correcto,
el director deportivo.
Con información.
Iba a decir que no sé cuántos jugadores he visto en la órbita del Sporting y del Oviedo en estas últimas semanas, o sea, increíble, pero bueno.
Sí, sí, sí. Eso todos los años, Giovanni.
Sí, sí,
eso,
pero madre mía, espero que cuando suena lo de la Real le interesa un jugador y a los dos segundos le interesa al Betis, pues algo parecido. Sí, sí. Ahora, bromas al margen, me parece una gran opción, así como hablábamos hace el último programa, el anterior, que quizás Valencia era una plaza caliente para una cesión en el caso de Sadik. Si se dará el Español, me parece que sería una buena opción, que va a tener más oportunidades que aquí y que al final es un primera que tampoco está desahuciado y que, joder, pues puede ayudar a mantener la categoría.
Sí, es un jugador que yo creo que al nivel del Español se puede adaptar. Le hemos visto buenos ratos en la Real, en Europa League, por ejemplo, y yo creo que ahí puede encajar.
Son 3:55 de la tarde. Dentro de nada, dentro de media hora, yo estaré entrenando como un león. No sé qué vais a hacer vosotros. ¿Qué vais a hacer?
Yo me tengo que ir a casa pitando. Tengo un tema personal que tengo que solucionar y tengo que...
Bastante más importante que el que acabo de decir yo. No la estupidez que acabo de decir yo. Eso sí que son temas importantes. Giovanni, ¿qué vas a hacer? A ver, cuenta.
Pues me tomaré un café, me imagino.
Ah, bueno. ¿En dónde? ¿Puedes decir o no? Aprovechame que te salga gratis.
Pues no sé, básicamente porque no lo...
En el Old Town, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y Ander?
¿Qué va a hacer? Tengo que escribir, trabajar, hacer cosas luego.
Qué trabajador es el Ander, ¿eh? Mm. Y medio tú, la siesta, ¿no?
No, yo recoger aquí a la oficina, pico pala.
Hombre, aquí tenemos que currar todos. Lo más importante, antes de que hagáis lo que quiera que hagáis, escuchad a las firmas que se anuncian en Deportes Cope Guipúzcoa.
Guipúzcoa es tierra de emprendedores, de personas que van a un paso por delante. Por eso, en 1931, pensando en ellas, creamos Maderas Portu, uno de los más antiguos almacenes de la provincia. Desde entonces, trabajamos aportando las soluciones que necesitan para trabajos de 10. Maderas Portu, verdaderos especialistas en madera. www.maderasportu.com. Encontramos la solución que necesitas. Cocar Expo Ocasión. Gracias a ti, líderes en Guipúzcoa en la venta de vehículo de ocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio, con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118, Legauto Legazpi, Garajes García Neiva, Neumáticos Chepecha Nerún y ahora también en Rentería Expo Ocasión Oxibol. Cocar Expo Ocasión. Betty Surekin.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at
once? Bueno, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, mirando al final ya del programa, pendientes de también de asuntos polideportivos, de Claudio Odriozola, por cierto, qué puñeta para el chaval que empieza el campeonato del mundo, se lesiona y no va a poder jugar. Imaginaos vosotros la cara de que se os queda, ¿no?
Tiene que ser muy frustrante, la verdad, que, o sea, que te, al final son esos eventos que cuando decides tomar un camino deportivo sueñas con ellos, sueñas con llegar, con tener una importancia en ellos y que algo que a priori en otro momento de circunstancia de la temporada pues sería, nada, un par de semanas o algo a tratar, te deja de algo que es irrepetible muchas veces.
Oye, y medio, ¿y el Eibar qué? Reforzado ya con el chaval de Soria de Osasuna, sí. Y plantando cara a un Eldense que desde luego no es uno de los mejores equipos de segunda, pero ganando 1-3.
Sí, ganó 1-3. A ver, lo mejor fue el resultado, desde luego, y la segunda parte, y yo sobre todo destacaría también precisamente el juego de Javi Martínez, ¿no? Es un futbolista que, bueno, ya comentabas tú que le habías visto jugar con Osasuna varias veces, técnicamente muy bueno, en el Eibar hacía falta en el centro del campo un futbolista como él, y ayer hizo un auténtico partidazo. Iván Gil, que es el otro refuerzo, también estuvo a buen nivel, no tanto como Javi Martínez, y sí, se ganó, por fin, fuera de casa, no se ganaba desde septiembre, pero yo no vi esa mejoría de la que habla Echeve en la rueda de prensa, más allá del resultado, obviamente, que de lo que se trata. Se volvió a regalar un gol, creo que el Eldense tiró 23 o 24 veces. En fin, yo creo que los errores que se cometieron en la primera vuelta, al menos en el primer partido de la segunda vuelta, se han vuelto a cometer.
Yo creo que Javi Martínez, fíjate, va a jugar muchos partidos en el Eibar, porque es un jugador, yo suelo decir muchas veces, académico. Es que aquí hay muchos académicos.
No es el Javi Martínez, el del Athletic del Bayern.
No, no, pero cuidado.
Que también era Navarro.
Por eso te digo, no este soriano.
Ni uno que tuvo luego el Real Unión, que venía también de los Osasuna.
Empezó ayer Javi Martínez en la media punta y estuvo un poco más desdibujado, pero en la segunda parte jugó en el doble pivote y vamos, dio un recital de una
cátedra. Es un chico que con contacto de balón, si él participa, por lo menos los partidos que yo le he visto en Osasuna, si él participa del juego y tal, y me lo comentaba Braulio, el director deportivo de Osasuna, me decía que es un chico que cuando está en contacto con el balón hace que todo le